La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Dios bendito, Padre eterno, gracias te doy, Señor, por este tiempo, por esta mañana, Señor. Te pido, Padre, que seas tú usando mis labios, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a través de mí, con tu palabra, Padre, transformando vida, Señor. Te pido que si hay personas aquí que no te conocen esta mañana, Señor, puedan conocerte también, Señor, y puedan disfrutar de ese gran amor que tú nos ofreces, Señor, y de la vida eterna que tú nos das a través del perdón, Señor, que solo tú das, Padre bendito. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para estar atento a tu palabra, Dios. Señor, te pido que edifiques grandemente tu iglesia, Padre bendito. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor, porque hasta este día nos has cuidado con amor incondicional, Padre. En ti no nos ha faltado nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos en una jornada a través del libro de los Hechos. Yo creo que la mayoría se han disfrutado de las predicaciones que ha dado el pastor. Hemos visto cómo en el inicio de la iglesia el Señor le da instrucciones a los apóstoles, le dicen: no se vayan de Jerusalén, espérense hasta que llegue la llegada del Espíritu Santo. En el inicio de la iglesia vemos la historia de nuestras raíces espirituales, nuestros ancestros espirituales, a los apóstoles. Vemos a aquellos primeros creyentes, no solamente eran los apóstoles, sino dice que había muchos que seguían al Señor. Aquellos primeros empezaron a atravesar por momentos memorables. Tuvieron también momentos de gozo, de crecimiento, de milagros. Ellos experimentaron mucho milagro, pero también de persecución, de sufrimiento y de muerte. Hasta ahora hemos visto cómo, dando un repaso a lo que hemos leído en el libro de los Hechos, vemos que el Señor le dice: no se vayan, espérense hasta que haya llegado el Espíritu Santo. Y de pronto, de manera sobrenatural, sucede algo extraordinario. Vemos un fenómeno divino y se cumple cuando desciende sobre los apóstoles con poder el Espíritu Santo sobre ellos. Y vemos cómo el Señor, el Espíritu Santo lo embiste de poder. Y ya no eran aquellos apóstoles temerosos, ahora están llenos de poder y empiezan a hablar sobre las buenas nuevas, que era lo que Jesús había padecido, cómo Jesús fue crucificado, fue muerto y resucitó para gloria del Padre. Eso lo vemos en Hechos 2, del 1 al 2, dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la habitación donde estaban sentados. Vemos que ahí se cumple la profecía, llega el Espíritu Santo, tal como el Señor lo había prometido. Después vemos cómo empiezan a testificar de las maravillas que Cristo había hecho. Se levanta Pedro con valor y da su primer sermón. Dice que miles de personas se rinden en arrepentimiento y fe ante la majestad de Jesús. Hace como unas 3 semanas me llamaba la atención cuando el pastor predicaba y dice que en el primer discurso que Pedro dio, dice que se convirtieron 3,000 personas. Y cuando yo leo la escritura, Pedro no menciona nada fuera de este mundo, sino habla sobre todo lo que dice: al Cristo que ustedes crucificaron, ese Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Después, la Biblia dice que se compungieron en espíritu y le dicen, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, vemos que Pedro no da un sermón que, como para decir, wow, la gente se sintió algo diferente. No, es el mismo sermón que el pastor da aquí todos los domingos. Y hay veces como que no nos hace eco en el corazón y en nuestra mente. A veces nosotros venimos, nos sentamos, escuchamos y nos vamos. Y no nos damos cuenta que hasta el día de hoy es el mismo Espíritu Santo quien nos habla, quien nos enseña, quien nos ministra, quien nos lleva a crecer. No somos nosotros, no son nuestras fuerzas, es el Espíritu de Dios en nuestra vida, obrando cada día. Amén. Y así fue el nacimiento de la iglesia. Después la Biblia nos menciona que tenían todas las cosas en común, creciendo en la enseñanza de los apóstoles. La palabra de Dios dice que partían el pan juntos y oraban continuamente juntos en las casas y en el templo, alabando al Señor y ganando favor con el pueblo, y el Espíritu añadía cada día a los que habrían de ser salvos. Eso lo vimos la semana pasada. Cuando seguimos moviéndonos más adelante, llegamos al capítulo 3. El sermón de esta mañana lo vamos a basar en el capítulo 3 del libro de los Hechos. El título se llama El poder de su nombre sana. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El poder de su nombre sana. El nombre del Señor tiene poder. Es el mismo de ayer, hoy y siempre, para seguir transformando vida, para levantarnos de la muerte. Su nombre, por supuesto, implica más que una identificación de quién Él es. Lleva consigo autoridad, reputación y poder. Mira, hermano, cuando alguien dice, ¿puedes usar mi nombre?, espera sinceramente que valga la pena usar el nombre de la persona esa. Si la persona da una orden, la persona espera que se cumpla. Por ejemplo, imaginémonos que cuando el presidente de los Estados Unidos emite una orden, quienes reciben la orden saben que están obligados a cumplirla. Si yo tuviera la oportunidad de dar una orden en la Casa Blanca, bueno, imaginémonos que me dejaran entrar. Si nadie prestaría mucha atención porque mi nombre no tiene relevancia, no tiene ninguna autoridad. O sea, ¿quién, van a decir quién es él? No lo conocemos. Pero cuando el presidente da una orden, todo el mundo tiene que cumplirla, ¿verdad?, y obedecerla. Entonces, pero el nombre del Señor Jesús tiene toda la autoridad detrás de él, porque él es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. En un pasaje de la Biblia, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, dice la Biblia. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es un nombre que está sobre todo nombre. Y seguimos leyendo más abajo, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Algún día toda rodilla se va a doblar ante el Señor. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, todo lo que nosotros hagamos aquí, si no es para glorificar a Dios, estamos perdiendo el tiempo. Todas nuestras acciones deben de llevar a glorificar al Señor Jesús y al Padre. Él merece toda nuestra adoración y obediencia. La gran preocupación de los primeros cristianos era que el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, fuera glorificado. Y los creyentes de hoy en día deben de tener esa misma preocupación. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, espero que vengamos con esa disponibilidad de venir a adorar a nuestro Dios. Que todo lo que nosotros cantemos, oremos, sea para glorificar al Padre en todo tiempo. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, es una continuidad de lo que ya venía sucediendo con los primeros creyentes. Dice en el último versículo, dice: y el Señor, mostrándonos cómo el Señor añadía cada día el número de los que iban siendo salvos. Un detalle particular aquí en el capítulo 3 es que no se menciona el Espíritu Santo. Sin embargo, aunque el Espíritu no se menciona en este capítulo, ciertamente estaba obrando en y a través de los apóstoles, desempeñando su ministerio. ¿Y cuál es ese ministerio del Espíritu Santo, hermano? Es glorificar a Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 14, la palabra del Señor nos dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, la función de Él era glorificar al Padre. Jesús ya lo había anunciado cuando dijo: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu venga. Pero Él dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Pedro y Juan a menudo se encuentran juntos en la mayoría de los versículos de la Escritura. Menciona que eran socios en el negocio pesquero y juntos prepararon la última Pascua para Jesús. Corrieron a la tumba juntos el primer día de el primer domingo de Pascua por la mañana. Ellos fueron al sepulcro también cuando el Señor resucitó. Y juntos ministraron a los samaritanos que creyeron en Jesucristo. Eso lo vemos más adelante en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Ahora que se encontraban llenos del Espíritu Santo, los apóstoles ya no estaban compitiendo por la grandeza, sino que por fin trabajaban juntos para finalmente construir la iglesia. En el capítulo 3 vemos juntos que ellos iban en dirección al templo. Ahí nos menciona en el capítulo 3 del 1 al 10, le voy a leer la palabra, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él se estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aquí vemos cómo los primeros discípulos tenían por costumbre ir al templo a orar. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Vamos a ver el primer punto. Dice, la oración debe ser espontánea, pero también debe programarse. La oración espontánea, hermano, debe surgir de acuerdo a nuestro caminar diario con Cristo. Hay veces, he hablado con algunas personas que llevan un tiempo asistiendo a una iglesia y me dicen, hermano, es que no sé orar. Entonces, se supone que desde el momento en que tú entregas tu vida a Cristo, eres transformado y empieza esa relación diaria con el Señor, diaria. La oración no debe ser algo rebuscado, debe ser una conversación natural que uno debe tener con el Señor. Ser consciente de la presencia de Dios, tenemos que ser consciente de que la presencia de Dios nos debería de llevar a una conversación natural con Dios. O sea, no es algo que a veces, ¿cómo le hago o qué digo? Debe ser una conversación como cuando tú hablas con otra persona. Imagínese usted que usted camina todo el día con alguien, desde el momento en que te levantas, y que abres los ojos por la mañana, mientras te cepillas los dientes, te preparas para tu día, te miras al espejo y está la persona junto a ti. Mientras tomas un café, él está sentado al lado tuyo. Mientras conduces para ir al trabajo, ahí va sentado junto a ti. A través del día te acompaña en tu trabajo, está contigo, nunca se aparta de tu lado. Llegas a casa y te das cuenta que cuando tú entras a tu casa también él va entrando contigo. E incluso cuando te sientas a cenar o a comer, él está junto a ti. O cuando te bañas, está junto a ti en la ducha. Puedo decir que hasta te pasa el jabón. Y cuando por fin te relajas, te sientas en tu sofá, prendes el televisor y estás ahí viendo el programa que a ti te gusta, pero te das cuenta que está junto a ti, él, ocupando la otra parte del sofá. No se separa de ti. Te quedas dormido ahí del cansancio. Ya te levantas así soñado y te vas caminando como un sonámbulo para la cama. Y notas que también viene junto a ti para acostarse a tu lado. Imagínese, no creo que si tú caminas y haces eso todo el día con una persona, no le vayas a dirigir la palabra en todo el día. Es imposible. Es imposible. Bueno, me imagino que si yo pasara contigo, por lo menos me vas a dirigir la palabra. No creo que no me hables en todo el día. Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Él camina contigo a cada minuto de tu día. Él va donde quiera que tú vas. Decía el pastor Douglas en la conferencia que dio un tiempo atrás, que hay veces nosotros pensamos que el Señor no está con nosotros. No podemos decirle, Señor, dame permiso para que yo haga cosas malas. Tenemos que tener en mente que el Señor está siempre con nosotros en todo tiempo. Hay veces pensamos que Dios está bien lejos, está muy arriba, pero está aquí. Está Jesucristo, está el Espíritu Santo, donde quiera que va. Cuando yo salgo del templo, me llevo conmigo siempre eso, de que donde quiera que yo vaya, tengo que tener en cuenta que Dios está conmigo y tengo que guardar la palabra del Señor. Porque hay veces nosotros nos vamos del templo y pensamos que el Señor aquí se quedó. Y vamos y hacemos lo que se nos da la gana. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. También estoy seguro de que, por ejemplo, aquí los discípulos aprendieron muchas cosas de Jesús, caminaron con el Señor por mucho tiempo y entendieron que la oración era un desbordamiento natural de la relación con Dios, algo natural y espontáneo. La Biblia menciona muchas veces que el Señor se apartaba, iba y oraba, o iba con sus discípulos a orar, porque nos estaba dando ejemplo de que nosotros necesitamos del Señor en todo el tiempo. Necesitamos, mire, cuando voy camino al trabajo y quedo viendo al cielo y miro las nubes, cómo las nubes se van moviendo, yo digo: Dios, qué grande eres. Todo lo que has creado, lo has creado perfecto. Y cuando miro que empieza a levantarse el sol, a veces miro que pasan algunas aves, y digo: wow, la creación le da alabanza al Señor en la mañana. Y hay veces nosotros no nos acordamos. Los pajaritos a veces cantan. Yo digo, ciertamente la naturaleza alaba al Señor. Y yo que tengo boca para hacerlo, hay veces no lo hago. Como que le doy más importancia a los afanes de la vida que al Señor. Mi relación a veces como que lo voy dejando a un lado. No debería de ser. Dice, la relación con Dios debe ser algo natural y espontáneo. No hay un momento específico o un lugar específico para la oración. Podemos orar en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero mira lo que dice la historia. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo. Ellos lo tenían como una costumbre, como algo ya establecido. Recordemos que los judíos, ellos tenían esa costumbre. Ellos se levantan en la mañana y apenas el sol viene saliendo, van y oran al Señor. A la hora novena, dice la Biblia, eran como eso de las 3 de la tarde, ellos también vuelven a ir al templo a orar al Señor. Y en la tarde, cuando ya el sol se va ocultando, que viene siendo como a las 6 de la tarde, también van a la oración. Eso es algo que ellos tienen establecido. Y ellos van al templo a orar siguiendo el horario judío de la oración, que era como la hora novena. Imagínense qué importancia tiene la oración en la vida del creyente. Es nuestro alimento diario. Estoy bastante seguro de que si Pedro y Juan iban al templo a las 3 de la tarde, es porque tenían un horario de oración. Y lo más probable es que también ya hubiesen orado en la mañana. Bueno, es lo que yo me imagino. Y me imagino que también tenían un iPhone que les recordaba ir a orar a las 6 de la tarde. Porque nosotros como que necesitamos que nos estén recordando las cosas. E incluso teniendo iPhone, no oramos. Estoy convencido que la mayoría de los cristianos de hoy oran por lo menos 3 veces al día. ¿Verdad? No, porque, bueno, e incluso puedo decir que oran 5 o 6 veces, porque es la cantidad de veces que comemos los cristianos al día. No tomando en cuenta los snacks, pero sí, entre 5 y 6 veces comemos. Entonces me imagino que 5 o 6 veces oramos al día, ¿verdad? La oración debe ser espontánea, pero también debe de programarse. Nuestra vida de oración debe incluir tiempo de oración en el templo también. Me dice la palabra de Dios que iban de camino al templo porque era tiempo de la oración. Pero no solo era tiempo de oración, sino también era un tiempo de oración en el templo. Habían programado una hora y habían fijado su cita con Dios en el templo. Nosotros hemos sido bendecidos con este edificio, que me imagino que está valorado en más de, no sé, $1,000,000, donde podemos venir y orar. Pero desafortunadamente el edificio está vacío la mayoría de la de la semana. Yo a veces vengo entre semana y no hay nadie. Entonces nosotros tenemos esa bendición, que tenemos un lugar donde venir y orar a solas con el Señor. Es un tiempo privilegiado en el cual podemos tener esa comunión. Y nadie, mire, usted viene aquí a orar, nadie lo molesta, está todo silencioso. Y puede concentrarse para platicar con el Señor. ¿Qué dice eso acerca de la vida de la oración como familia, como iglesia, como congregación? A veces yo me pregunto si no nos dan una lista para venir a orar, no venimos. Y hay veces venimos porque nos toca venir, no porque nos nace del corazón. Yo he escuchado que no, tengo que ir porque me toca oración mañana. Debería de nacer, debería ser espontáneo. Mire, si alguien quiere venir a la iglesia a orar en cualquier momento, me pueden dejar saber a mí o al pastor o cualquier hermano líder. La mayoría de ellos tienen llave, podemos venir a abrirle la puerta y usted puede estar aquí a solas con Dios. No importa cuando usted desee, a la hora que usted quiera. E incluso nosotros tenemos una llave en una cajita en la parte de un lado del edificio. No le voy a dar la clave, pero puedo venir y abrir la puerta. Entonces, tenemos aquí, podemos disfrutar de este lugar. No solo podemos orar en la casa, en el trabajo, en el carro, en cualquier lugar, sino también aquí. Dios nos ha bendecido mucho. Si queremos ver al Espíritu Santo moverse en nuestra vida, entonces nosotros debemos movernos en oración. Hay veces nosotros pretendemos que sucedan cosas, sucedan milagros, que Dios obre grandemente en nuestra vida, pero no tenemos ese tiempo de comunión con el Señor. Pocas veces oramos, pocas veces estamos en comunión con el Señor. Llevamos un ritmo de vida que nosotros creemos que es lo más correcto, pero pienso que estamos equivocados. Entonces, una vida de oración nos preparará para ver al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. Entre más oremos, el Espíritu Santo va a estar con nosotros. El Señor siempre va a estar respondiendo nuestras oraciones. Necesitamos mantener nuestros ojos abiertos a las oportunidades para el ministerio. Nuestros oídos deben de estar siempre abiertos a la palabra de Dios. Nuestros labios, tienen que estar moviéndose siempre en oración. Y nuestros ojos deben de estar esperando oportunidades de ministerios a nuestro alrededor. Imagínense que iba Pedro y Juan al templo. El Espíritu Santo le hizo que notaran a la persona esta que estaba ahí, al cojo que estaba pidiendo limosna. Que Pedro y Juan notaron al mendigo cojo es otra evidencia del ministerio del Espíritu Santo. Lo más probable es que este mendigo no era el único que pidiera limosna ahí en la puerta del templo, porque cuando leo la Biblia dice que en el primer discurso de Pedro, se convirtieron 3,000 personas. Entonces ya los cristianos iban creciendo y eran bastante. Entonces no puede ser que sea el único que estaba pidiendo limosna. Me imagino que habían más personas. Sin duda miles de personas estaban cerca del templo. Y en Hechos capítulo 4, versículo 4, dice la palabra: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Ya eran como 5,000, imagínense. Entonces había mucha gente que iba a la oración. Probablemente habían muchos mendigos alrededor y cerca de cada puerta. Pero el Señor le dijo a Pedro que sanara a un cojo que yacía en la puerta hermosa. Había 9 puertas que conducían desde el atrio de los gentiles hasta el templo. Ahí le voy a mostrar una foto. Dice, la puerta hermosa era probablemente la que se mira ahí de color dorado. Dice, la puerta hermosa era probablemente la puerta del este que conducía a la corte de las mujeres, hecha de bronce Corinto. La puerta parecía de oro y ciertamente era un lugar privilegiado para que un cojo suplicara
para pedir limosna.
Dar limosna en ese tiempo era una parte importante de la fe judía, por lo que muchos mendigos encontraron provechoso estar cerca del templo, porque sabían que los religiosos que iban se sentían impulsados a dar. Ellos sabían que era un buen lugar para ir a pedir limosna. Pero dado que los creyentes habían puesto todas sus cosas en común, todos sus recursos para la iglesia, los dos apóstoles no tenían dinero para dar. Pero el dinero no era lo que necesitaba esta persona, no era lo más importante. Esta persona necesitaba de un milagro de salvación. De alguna forma el Espíritu de Dios le abrió los ojos a Pedro y a Juan para que se enfocaran en esta persona. Nosotros vivimos en un mundo ajetreado donde somos bombardeados con tantas cosas que hacer, tantas gente que ver, tantos lugares que conocer, que nos vamos olvidando de lo más importante. Pero nosotros como cristianos debemos de mantener nuestros ojos abiertos, debemos estar atento a la voz del Espíritu Santo. Mientras Él nos guía hacia las personas que están listas para recibir el toque sanador del Señor. Yo no sé si ustedes han visto alguna persona y de pronto sienten en su corazón hablarle de la palabra del Señor. Ese es el Espíritu de Dios que pone en nosotros el hacer eso. Y hay veces como que nos da como pena, como que lo quedamos viendo y decimos, no, si le voy a hablar a lo mejor no me pone atención. Pero es el Espíritu de Dios quien nos impulsa a hacer eso, a hablarle a otras personas, a compartir el Evangelio. De la misma forma como el Señor nos ha dado salvación, nosotros también tenemos que compartirlo con nuestro semejante. Amén. Dice, este mendigo necesitaba salvación para su alma y sanidad para su cuerpo. El dinero no le podía proporcionar ninguna de las dos cosas. Pero lo que estaba por suceder era algo maravilloso, dice la palabra de Dios. Que Pedro y Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo, le dijo. Vemos que el poder del nombre de nuestro Señor Jesús tiene poder. El nombre es suficiente para salvarnos. A través del poder de Jesús, el mendigo fue completamente sanado y estaba tan feliz y emocionado que actuó como un niño, saltando y alabando a Dios. Es fácil ver en esta persona, en este hombre, una ilustración de cómo es la salvación. El hombre nació cojo y todos nosotros nacemos pecadores. Todos nosotros nacemos incapaces para caminar, para agradar a Dios. Nada de lo que nosotros hagamos puede agradar al Señor, nada. Nuestro padre Adán en el jardín del Edén tuvo una caída de la cual nunca se volvió a levantar, nunca volvió a caminar igual. Y él transmitió su cojera a todos sus descendientes, y así todos somos pecadores. Nuestra condición pecaminosa la tenemos en nuestro ADN, es lo que hemos heredado nosotros. Nosotros llevamos en nuestro ADN el pecado. Hemos heredado una naturaleza pecaminosa. desde el nacimiento. Y no hay ninguno de nosotros que esté sin pecado. La palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces vemos que todos nosotros, no hay ninguno que no tenga pecado. Todos heredamos el pecado original. Este hombre no podía caminar y ningún pecador puede agradar a Dios con su caminar. No hay nada que sea demasiado grande, extraordinario. No hay un trabajo que tú hagas que sea demasiado duro. No hay nada que nosotros podamos realizar con el cual nosotros podamos ganar el corazón de Dios. No hay nada de lo que nosotros hagamos. Solo la fe que ejercemos puede sanar tu quebranto. Solo la fe. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor y ejercemos fe, Él nos da vida nueva. Es lo único que necesitamos. Solo por la fe Dios puede resucitarlo de su caída y llenarlo con su presencia. Solo por fe, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es necesario que nosotros ejerzamos fe para que el Señor nos restaure. De lo contrario, no importa lo que usted haga, no importa cuánto diga, no importa cuánto sacrifique para, no puedes hacer nada por ti mismo. Solo Dios puede enderezar tu caminar, y cuando lo haga, no solo estarás de pie y caminarás, sino que correrás y saltarás y danzarás como lo hizo este cojo, con el gozo del Señor. Cuando se le afirmaron los pies, se saltó, dice, de alegría, y fue y glorificó al Señor. Vemos que él estaba afuera del templo. Todos los pecadores estamos fuera de la presencia de Dios. Todos. Nosotros estamos separados de Dios. Dice en el libro de Romanos que la paga del pecado es muerte. Estamos separados. Todos, dice Romanos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No importa lo cercano que estemos a la puerta del cielo, no podemos entrar a la presencia de Dios. No podemos entrar a la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. El hombre también era pobre, y nosotros como pecadores estamos en bancarrota ante Dios. Somos incapaces de pagar la tremenda deuda que le debemos. Así como no hay cantidad de dinero que pueda curar a alguien que tiene una enfermedad terminal, tampoco no hay nada. No hay cantidad de dinero que pueda pagar por nuestra enfermedad espiritual y mortal llamada pecado. Mira, hermano, yo he visto casos de personas que han tenido cáncer y tienen dinero, pero no pueden hacer nada. El dinero no importa, no puede ayudarle en nada. Lo mismo nosotros cuando estamos fuera del Señor. Cuando no hemos aceptado al Señor, estamos muertos. No importa lo que hagamos, no vamos a ningún lado. El precio de nuestra redención es demasiado alto para que lo paguemos. Nunca podríamos pagarlo. Por lo que Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nuestro pecado para darnos salvación. y darnos vida eterna y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Solo Jesús puede pagar la deuda. Y solo la sangre de Jesús es suficiente para pagar por nuestra deuda. Y sana y nos da una vida nueva para que caminemos con Él. Vemos cómo el hombre fue sanado. Y fue sanado completamente por la gracia de Dios. Y la sanidad fue inmediata. Él dio evidencia de lo que Dios había hecho en su vida, al caminar, al saltar y a alabar al Señor. Pero también se identificó públicamente con los apóstoles. Dice la palabra más adelante que Él entraba al templo con ellos. Y si nosotros seguimos leyendo la historia, nos damos cuenta de que dice que se aferraba a los apóstoles, andaba siempre con Él. E incluso dice que fue arrestado junto a Juan y a Pedro. Lo vemos más tarde cuando seguimos leyendo el libro de los Hechos. Ahora que este hombre podía pararse, ya no había duda de dónde estaba él parado. Así que la pregunta de esta mañana es, hermano, ¿cuál es tu posición? ¿En dónde te encuentras parado tú hoy? ¿En qué nombre dependes para sostenerte de pie delante de Dios? Solo en el nombre de Jesús podrás ser sano y ser levantado a una vida llena de gozo que Dios te puede ofrecer. Solo en el nombre de Jesús. Esta mañana, hermano, yo le invito a que si tú no conoces del Señor, que pongas tu fe en el poderoso nombre de Jesús. Que te arrepientas de tu pecado y que confieses a Jesús como tu Señor y Salvador. Solo Él puede darte salvación.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.